2020.
Son las 8 de la noche, 2 minutos. Le pido disculpas a los panelistas, pero aquí estamos nuevamente y estamos debatiendo todo lo que tiene que ver con las FARC, asumiendo el crimen de Álvaro Gómez y todas las implicaciones. Y esta primera aproximación de ustedes, estamos, para quienes llegan a nuestra audiencia, con Rodrigo Pombo, Rodrigo Primi, Thierry Weiss, Jorge Iván Cuervo. Rodrigo, continúe usted, por favor.
Pero Diana, no sé qué tanto se oyó.
No, arranque, por favor, para mirar, digamos, esta primera aproximación de usted, pero más en el sentido de que conocemos un poco cuál es la labor de la JEP. Lo que quisiéramos es su opinión sobre la declaración de las FARC y la lectura que usted hace en este momento frente a este tema. Y una vez escuchadas las FARC, ¿qué viene, digamos, cómo entender este momento, que en este momento hablen de un crimen, confiesen este crimen, y de qué manera la JEP encuentra que esa es la verdad? O sea, ¿o es una verdad que se recibe en automático?
Entonces, digamos, reitero muy brevemente lo que estaba diciendo. No sé qué tanto se escuchó, pero lo que yo estaba diciendo es que esta confesión de las FARC muestra la crueldad de la guerra, porque no solo se asesinó Álvaro Gómez Hurtado, sino confiesan otros asesinatos como el del general Fernando Landazábal o de ese gran intelectual que fue Chucho Bejarano. Muestra igualmente cómo la guerra silencia la verdad y hace muy difícil las investigaciones judiciales, porque estos son crímenes que estaban todos en la total impunidad. Ahora sabemos que la persona, o muy probablemente la persona condenada por el crimen de Álvaro Gómez, no era responsable. Y muestra la importancia de ponerle fin a la guerra para que se acaben esas crueldades y establecer un mecanismo como el de la JEP o de Justicia Transicional que ayude a que Colombia conozca la verdad y los que cometieron crímenes asociados al conflicto rindan cuentas y asuman sus responsabilidades. Entonces yo creo que es en ese contexto en donde yo pondría la discusión. Si lo que las FARC dice es verdad o no, yo lo que estaba señalando era que yo tenía claro que la verdad las FARC había mentido mucho durante la guerra y que, digamos, hay razones para que muchos colombianos no le crean, pero que decir mentiras sobre estos, asumiendo las responsabilidades por estos crímenes, implica riesgos enormes, tanto políticos como jurídicos. Y los riesgos jurídicos tienen que ver con la siguiente parte de la pregunta, es que los riesgos jurídicos es que si la JEP constata que las FARC ha mentido, eso le haría perder muchos de los beneficios del acuerdo de paz, porque todas las sanciones alternativas están sujetas al cumplimiento de un régimen de condicionalidades. Y ese régimen de condicionalidades exige que las personas digan la verdad plena, y la verdad plena es no solo no ocultar la verdad, sino no mentir, decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, lo que vendría sería precisamente un proceso de verificación por la JEP, si abre un caso, que debería abrirlo la sala de reconocimiento, si abre un caso sobre asesinatos de líderes políticos por parte de actores armados del conflicto. Y entonces al abrir un caso de esta naturaleza, ahí la JEP tendría que hacer la labor de contrastación o verificación de la veracidad de lo que dicen las FARC, y las FARC deberían aportar elementos para que se haga esa verificación. Y si a eso han mentido, entonces eso implicaría, a mi juicio, aunque pueda haber algún debate, pero a mi juicio probablemente una pérdida de la sanción propia y de la sanción alternativa. Es decir, implicaría que terminarían en la cárcel hasta por penas de 20 años. Por esos riesgos jurídicos y políticos, creo que, digamos, los incentivos para que las FARC esté diciendo la verdad son muy altos.
Plantea varias cosas sobre las cuales quiero volver más adelante, porque decir mentiras tiene riesgos jurídicos y políticos muy altos, con lo cual la JEP tiene que encontrar que esa verdad es la verdad. ¿Y de qué manera va a encontrar que esa verdad es la verdad si no puede acopiar material probatorio, toda vez que no existe en la justicia ordinaria ningún tipo de material que le permita confrontarla? Entonces mi pregunta es si aquí no estamos abocados a recibir esa verdad, porque es la verdad que el victimario está contando. Pero ahí voy más adelante con ese tema, la opinión de Rodrigo Pombo.
No, pues yo partiría, digamos, en principio del mismo punto de mi tocayo. Pues hoy yo creo que muy pocas mentes o muy pocas almas sensatas, cuerdas, pues no creen en la verdad, mucho menos en este momento de nuestra historia. El problema sucede que, pues básicamente, la verdad del terrorista o del exgenocida es prácticamente irrelevante, salvo que venga acompañada de un acervo probatorio enormemente poderoso, sólido, fuerte. Y esto es muy importante tenerlo siempre a la vista, Diana, porque eso constituye a su vez una garantía y un derecho de las víctimas. Y entiendo yo que el acuerdo del doctor Santos y las FARC, pues supuestamente tenían a las víctimas como eje de la negociación. Y las víctimas tienen derecho a dudar de esa verdad hasta que no se les demuestre fehacientemente lo que se está diciendo. Y creo que pasa de largo también, y me parece que es muy curioso, que se pase de largo a través de los medios masivos de comunicación, de los opinadores y demás, que la familia Gómez Hurtado es víctima y que tiene todos sus derechos, y uno de esos derechos es dudar. Máximo si, como se sabe públicamente, ya llevan más de 25 años, perdón, ahora en noviembre cumplen los 25 años, investigando, le han dedicado decenas de miles de horas a esta investigación, le han dedicado, pero muchas, cientos de millones de pesos a pagar a peritos técnicos tan importantes y tan reconocidos como Edgar Feroski, que pues obviamente con toda esa dedicación durante tantas décadas, pues han logrado sacar unas hipótesis que, independientemente que uno esté o no de acuerdo con ellas, pues son muy respetables, y las han presentado, como la Constitución y la ley manda, ante las autoridades, y la han presentado con pruebas, y la han presentado además públicamente a la comunidad política a través de un libro que, hasta donde yo tengo entendido, pues no ha sido objeto de mayor reproche por calumnia o injuria. Y eso me parece a mí muy importante porque, repito, pues la JEP tendrá que hacer lo suyo, la Fiscalía tendría que hacer lo suyo, pero básicamente creo que mientras que todo se esclarece, la familia que es víctima, y todos los colombianos además somos víctimas de ese genocidio y de otros tantos, por supuesto, pues tenemos todo el derecho a dudar. Y repito, eso es un derecho que se deriva de una premisa fundamental. La verdad del criminal, la verdad del terrorista es irrelevante hasta que no se compruebe lo contrario, hasta que no esté acompañada de unas pruebas irrefutables. Y me parece que poner en un mismo plano, y estoy hablando ya no jurídicamente sino políticamente, en un mismo plano la verdad de las víctimas, la familia Gómez, que es ciertamente víctima de todo esto, en igualdad de condiciones que las FARC, pues me parece una afrenta horrorosa a las pobres víctimas. Creámosle a la familia Gómez hasta tanto estos señores demuestren con pruebas absolutamente fehacientes, sólidas, que lo que están diciendo es ciertamente demostrable. De lo contrario, yo me quedo con la verdad de las víctimas, es un derecho que se les asiste, y pensar de manera distinta me parece a mí que es revictimizar a la familia Gómez Hurtado y a todos sus seguidores, copartidarios, líderes regionales, etcétera, etcétera, que durante décadas siguieron la trayectoria política del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.
Thierry Weiss, Jorge Iván Cuervo.
Gracias, Diana. Yo quisiera complementar lo que han dicho mis dos antecesores, no realmente contradecirlos porque comparto muchas de las cosas que están diciendo, solamente quisiera aportar algunos puntos adicionales. No sabemos si las FARC lo hicieron o no, digamos, yo comparto eso, es decir, no tenemos, yo por lo menos no tengo una posición, no me inclino hacia una posición u otra. Pero sí pienso, al igual que Rodrigo Pombo, que hay que escuchar a la familia. Es completamente válido por el estatus que tienen como víctimas, pero además por el trabajo minucioso que han adelantado durante todos estos años haciendo una investigación al mismo tiempo que los entes del Estado. Todas las investigaciones...
Que los entes del Estado, Pocón, porque los entes del Estado realmente, si hubiéramos tenido algún tipo de justicia por parte de los organismos, de los entes del Estado llamados a establecer justicia, no estaríamos con la duda, ¿no?
Sí, pero entonces permíteme, y ya iba a tocar ese tema un poco. Todas las investigaciones de los últimos 25 años, tanto la de la familia como las de los entes investigadores del Estado, han apuntado en todo tipo de direcciones... personajes del Estado involucrados, fuerza pública, carteles del narcotráfico, establecimiento, etcétera, mejor dicho, han prácticamente apuntado en todo tipo de direcciones, menos curiosamente en la de las FARC. Entonces, si las FARC están diciendo la verdad, como mínimo una primera conclusión que tendríamos que sacar de eso es lo mal, muy mal que están nuestros entes investigadores. O sea, si las FARC están diciendo la verdad, nadie se había dado cuenta de eso, nadie había encontrado el menor indicio de eso en todo este tiempo. Bueno, ahora aparecieron esos documentos que tú mencionaste al comienzo, que reveló José Julio Gaviria hace un tiempo, pero increíblemente ninguno de los expedientes había mencionado a las FARC. Otra cosa que me genera algo de inquietud es el timing de todo esto, ¿no? ¿Por qué de repente ahora confiesan este crimen particular antes de confesar otras cosas que están más documentadas, como el reclutamiento de menores, etcétera? ¿Por qué escogen este momento para sacar esto? Me inquieta el timing, no sé, es raro. Otras cosas que la sociedad viene clamando y que viene exigiéndole a la FARC, como de nuevo reclutamiento de menores, sobre eso no hablan, eso no lo han confesado con claridad, y sin embargo nos sale con esta sorpresa. Yo quiero resaltar algo que dijo, que me dejó pensando, un punto que hizo el hijo del doctor Gómez Hurtado, Mauricio Gómez, esta mañana en una entrevista, y es ¿por qué las FARC no reivindicaron el asesinato en su momento? Hay dos tipos de atentados. Hay un atentado que busca eliminar a un adversario de manera instrumental, es decir, porque el objetivo del atentado es un obstáculo para los fines del maleante. En esa categoría de pronto podrían entrar asesinatos como el de Luis Carlos Galán y el de Lara Bonilla, de narcotraficantes que no querían ser extraditados, veían a estos líderes políticos como un obstáculo para sus fines y decidieron eliminarlos criminalmente. Pero el atentado que comete un grupo revolucionario, un grupo insurgente, es decir, el atentado terrorista tiene otro cariz. El atentado terrorista tiene un componente simbólico, pretende mandar un mensaje. Entonces un atentado de este tipo que no se ha reivindicado
en su momento
es como mínimo muy extraño. Yo quisiera dejarlo ahí por ahora.
Seguimos ahí ahora. Jorge Iván Cuerpo.
Diana, quisiera como ver algunas otras aristas del tema. Lo primero es, yo estoy de acuerdo con usted cuando señala que la justicia en estos 25 años no ha dado una respuesta clara a ese magnicidio. Y en ese sentido, la respuesta de la justicia colombiana a los magnicidios es muy débil. Si uno mira, por ejemplo, el caso de Luis Carlos Galán, han pasado pasado muchísimo tiempo. Hay algunas personas condenadas, pero todavía hay muchas dudas sobre los autores intelectuales, sobre quiénes fueron, o bueno, los autores intelectuales, no se usa ya la expresión, los determinadores. Pues, si me escucha el doctor Bernate, le puede dar algo. Entonces, nuestra investigación criminal es muy frágil para ese tema de los magnicidios. ¿Y qué pasa cuando hay esos crímenes? Que cuando surge una primera hipótesis, voy a usar una expresión entre comillas, de distintos actores se enamoran de esa hipótesis. Y yo creo que la familia de Álvaro Gómez se enamoró, en el mejor sentido de la expresión, de la hipótesis de que esto es un crimen de Estado y que hay una responsabilidad directa del expresidente Samper, del ministro Horacio Serpa, en alianza...
Esa palabra, me disculpa, se enamoró, me gustaría que la profundizara un poquito, porque cuando uno tiene una situación en ese año, 2 de noviembre de 1995, donde hay un gobierno elegido por la mafia comprobado, Cartel Norte del Valle, hay adicional una situación en el escenario donde hay intentos o por lo menos rumores de conspiraciones, donde el escenario político mostraba esa hipótesis como una realidad factible. ¿Estamos hablando de enamorarse o estamos hablando de que las circunstancias del país en ese momento y las pruebas que ellos que no la justicia, por lo cual no son pruebas judiciales, pudieron recoger, conducían a esa hipótesis? Porque cuando usted habla de enamoramiento con una idea o con una hipótesis, pues le resta, pues por lo menos, respetabilidad a una familia que como víctima no creo que se enamore de hipótesis, ¿o sí?
No, cuando yo digo quiero usar la expresión en el siguiente sentido. Todo indica que a la familia de Gómez Hurtado no le va a servir ninguna hipótesis distinta de que hubo participación del expresidente Samper y del expresidente y del ministro Serpa. Cuando yo digo es que, digamos, solo miran esa hipótesis y no miran ninguna otras posibilidades, esa es a la palabra. Pero, y para eso, como decía Rodrigo Pombo, digamos, las víctimas en ese sentido tienen el derecho a dudar de muchas cosas. En su momento, por ejemplo, se abrió la hipótesis de los militares, que incluso era una hipótesis que estaba respaldada con los testimonios del ex embajador Frechete, que decían que habría sido una alianza entre militares y paramilitares, porque Álvaro Gómez no había aceptado el ofrecimiento de un golpe de Estado. Esa hipótesis nunca era una hipótesis muy fuerte también en términos de lo que hubiera sido un crimen de Estado, nunca se investigó con suficiente profundidad. Lo cierto es que si la justicia hubiera dado un fallo y hubiera dicho, mire, los responsables materiales son estos, los determinadores son estos, no hubiera habido especulaciones. 25 años de falla en la investigación nos dejan en una enorme duda.
Entonces, digamos que para recoger un poco, para recoger un poco y darle la palabra a Rodrigo,
reconocer esta responsabilidad.
Para darle la palabra a Rodrigo, porque es que digamos que yo arranco este programa planteando algo que me parece que quisiera como que fuera el foco, y es pedimos la verdad. El fondo de todo este proceso de paz es la verdad, y la verdad como el único mecanismo para resarcir a las víctimas y para garantizar una no repetición. Cuando tenemos una verdad de este tamaño y dudamos de esa verdad, pues estamos ante un escenario muy complejo. ¿Cuál sería la única forma de no dudar de esa verdad? ¿Por qué creerle a las FARC? ¿O por qué no creerle? ¿Y qué mecanismos tiene ese tribunal transicional para garantizarle a una sociedad que necesita verdad para sanar, pero además también para hacer catarsis, que esa sí es la verdad? Rodrigo.
Yo creo que esta situación con la confesión en relación con el crimen de Álvaro Gómez muestra que estamos tan polarizados, digamos, que algunas personas, algunos sectores, solo están dispuestos a admitir una cierta verdad, y que otra verdad que no corresponda a sus creencias la van a calificar inmediatamente de tramposa y de mentirosa. Yo respeto obviamente a la familia de Álvaro Gómez, y obviamente tiene todo el derecho de dudar, como dijo Rodrigo Pombo, pero obviamente las víctimas no tienen el monopolio de la verdad sobre un crimen. Sí. Esa tiene que ser establecida judicialmente. Y entonces yo lo que creo es que hemos fracasado rotundamente en el esclarecimiento no solo del crimen de Álvaro Gómez, sino también en el de Tucho Bejarano, que está en la total impunidad. Entonces, como no hay esa verdad judicial como creíble, como decía Jorge Iván Cuervo, entonces nos enfrentamos, digamos, a distintas visiones y distintas conjeturas sobre quién pudo estar detrás de estos crímenes. Lo que va a ocurrir, o lo que debería ocurrir, es que la sala de reconocimiento de la JEP, que además es sala de reconocimiento y establecimiento de los hechos, debería abrir lo que uno llama un macrocaso, es decir, un caso general en relación con asesinatos cometidos por las FARC, y dentro de ese macrocaso estarían estos seis casos, y debería proceder a hacer la labor de contrastación, que es el deber que tiene la JEP. La JEP no está establecida de que quienes pasen por ahí dicen cualquier cosa e inmediatamente se les cree. No, sí. Tiene que haber una labor de contrastación. Y en esa labor de contrastación, pues la JEP utilizará todas las información que ha recibido por distintos crímenes, e incluyendo la información que las FARC suministre en relación con estos seis asesinatos que confiesa. Y con eso la JEP valorará y determinará si la versión de las FARC fue contrastada y es veraz. Y con base en eso tomará sus determinaciones, que podrá incluir, como dije, la pérdida de beneficios para quienes hayan mentido. En claro. todo caso, la investigación judicial o en la justicia ordinaria puede continuar hasta cierto límite. No podría, si la JEP asume ese caso, llegar a imputaciones de personas que estén en la JEP, pero por ahora la investigación judicial puede continuar por la fiscalía, y entonces tendríamos esos canales paralelos que deberían también dialogar para que logremos el esclarecimiento de estos magnicidios, incluyendo uno que para los académicos es extremadamente doloroso, que es este de Chucho Bejarano, que incluso, así como para la familia de Álvaro Gómez, llega como una sorpresa que las FARC reconozca
para
este crimen.
Pero la de Chucho Bejarano no.
La de Chucho Bejarano es una gran sorpresa. También había algunos rumores de que las FARC podía estar detrás de ese crimen, pero no había nada concreto y consolidado, y la investigación no había llegado a ningún lado. Que las FARC asesine intelectuales de izquierda simplemente porque no están totalmente de acuerdo con lo que dicen o por cualquier razón, muestra las crueldades a las que nos había llevado este conflicto armado. Entonces tenemos aquí la posibilidad de esclarecer estos crímenes y debemos apoyar que esos crímenes sean esclarecidos y que lleguemos a la verdad, y yo creo que el escenario de la JEP puede lograrlo.
Muy bien. Pombo o Thierry, ¿cuál quería hablar?
No, es que yo digamos he tenido un delicioso, exquisito debate de tiempo atrás con mi tocayo Rodrigo Primi, y una de las razones por las cuales yo le decía, mire, permítame disentir un poco del acuerdo del doctor Santo y la FARC, entre otras cosas porque creo que los estímulos para mentir son más grandes que los estímulos para decir la verdad.
¿Por qué?
Básicamente el sistema está diseñado de la siguiente
¿por qué,
manera.
Rodrigo, Rodrigo y Pombo, digo, el otro Rodrigo, porque si ellos mienten, pues tienen obviamente no una pena de carácter restaurativo, sino cárcel, y cárcel
porque evidentemente se trata de distintos tipos de sanciones, unas digamos penas alternativas extramuros, es decir, no van a la cárcel propiamente tal, otras que serían posiblemente unas penas en donde sí hay privación de la libertad, pero con una cuantía en años muy, muy, muy reducida, de 5 a 8, y si pues básicamente es el jueguito de a que te cojo ratón, a que no gato pelón. Es si no los cogen en la mentira, pues estos señores se hacen acreedores a los beneficios. Y si los cogen sin que ellos se retracten a las últimas, antes de la sentencia, pues llegarían solo hasta 20 años. En vez de, y si usted lo compara con las penas, de digamos, ordinarias que le caen a usted o a mí o a cualquiera otro ciudadano, pues obviamente son muy distintas porque pueden llegar hasta 60 años y otros advierten que por la colisión de derechos, etcétera, etcétera, pueden ser mucho más, pero póngale 60 años. De delitos,
Entonces,
yo lo que veo, y es una crítica que le están haciendo las víctimas del otro lado, por ejemplo, al general Montoya, es que están cogiendo a la pobre JEP como una caja de resonancia de mentiras y una, digamos, un rey de burlas en donde van y mienten, y si la JEP tiene la capacidad institucional para investigar y demostrar que lo que se dijo es mentira, pues ellos pueden, hasta las últimas de cambio, repito, pues salir a decir, no, que me retracto para acogerme a los beneficios de penas. Entonces me parece que ese sistema, desafortunadamente, pues así fue, hay que respetarlo, no solo respetarlo, hay que acatarlo, pero me parece que lo que genera es más incentivos para la mentira que para la verdad. Y entonces esos juicios se tornan juicios casi que más políticos que jurídicos, y juicios políticos que obviamente ameritan una cantidad de conjeturas y de hipótesis políticas. Por ejemplo, como usted lo formuló al principio de este programa, ¿por qué después de 25 años vienen estos señores a imputarse tan semejante magnicidio, que era el trofeo más preciado en 1995? 2025 de cualquier grupo terrorista o insurgente. Es que matar al hijo de Laureano Gómez, matar al gran símbolo del conservatismo, matar al más grande pensador latinoamericano de pensamiento conservador, era un triunfo político inexcusable, insalvable. O sea, eso era, pues, mejor dicho, ¿quién no estaría en una posición de un criminal en levantar el trofeo de la muerte y el asesinato de Álvaro Gómez?
Entonces, me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué vienen adelante, digamos? Este proceso podría pasar completamente a la JEP, o sea, el Tribunal de Paz, como dice usted, debería abrir un macro caso, y en este momento pierde competencia pierde competencia la ordinaria, y háblese fiscalía y también lo que haya sobre Gómez en la corte o en la comisión de acusaciones.
¿Se asume competencia la JEP?
No hay pérdida de competencia para hacer labores investigativas. Uh-huh. Incluso hay un debate, pero probablemente la fiscalía mantiene para presentar imputaciones, para realizar investigaciones. Si la JEP abre el caso, el macrocaso, y considera que es un caso propio del conflicto armado, entonces lo que no podría la fiscalía es ella acusar ante un juez, sino esperar a que haya la resolución de la sala de reconocimiento y establecimiento de los hechos para determinar qué pasa con esos casos. Entonces, por ahora la fiscalía puede seguir investigando, no puede ordenar medidas privativas, sí, de la libertad, y no puede llegar hasta acusar ante un juez si la JEP abre el macrocaso y considera que ese caso debe ir a la JEP.
Cuervo.
Hay algo que es importante explicar esta mañana al exministro Jessy Reyes, y es que podemos dar un escenario como de investigaciones paralelas, porque, por ejemplo, los particulares, la PAR tendrán que explicar cómo fue el operativo de que terminó el magnicidio de Álvaro Gómez. Entonces, si por ejemplo usaron comandos urbanos, milicias urbanas para hacer esto, estas personas, esas personas no están acreditadas ante la JEP en el listado que en su momento se presentó, van a ser investigados por la justicia ordinaria. Entonces la fiscalía seguirá su competencia en relación con esos temas. Supongamos que por acción u omisión intervengan funcionarios,
claro,
públicos.
Pero ahí hay un tema, y es que la persona que presuntamente dirigía las milicias urbanas es Carlos Antonio Lozada, quien está presente, y otros que están presentes.
Pero de ellos, una de las formas como podrán demostrar que lo que dicen es verdad es que tendrán que mostrar, como dicen los abogados, o decimos los abogados, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se dio el hecho.
En que se dio
como
el hecho.
Como dice Rodrigo Primi, no es de decir por decir. Entonces ellos tendrán que decir, mire, la persona encargada de hacer esto, el autor material, puede ser persona, puede estar muerto o si no quedó en los listados de los miembros de la FARC que tiene la JAEP, entonces va a ser investigado por la fiscalía. Entonces la fiscalía conservaría la competencia en relación con aquellos particulares que no han sido acreditados ante la JAEP. Si de pronto participaron servidores públicos, por ejemplo, por omisión, es sobre eso también la fiscalía conservaría competencia. Entonces ahí vamos a entrar en un escenario complejo.
Sí. Pero, termine, por favor.
¿Cómo?
Termine, por favor.
No, que vamos a entrar en un escenario complejo, porque no es que entonces ahora la fiscalía pierde la competencia por la investigación, no, la fiscalía puede seguir adelante con su investigación y tendría que abstenerse en relación con los con miembros de la FARC que están aceptando ahora su responsabilidad, pero no significa que tenga que inmediatamente entregar la información. De hecho, uno pensaría que bajo el principio de colaboración armónica, la fiscalía tendría que entregarle información a la JEP que permita verificar la declaratoria de la FARC. Y como lo decía Rodrigo Primi, si la JEP logra demostrar que la FARC, al atribuirse ese hecho, no pudieron probar que ellos fueron, eso tiene consecuencias jurídicas importantes en un eventual fallo. Entonces, ahí la pregunta que yo me hago es, ¿cuáles son los incentivos que tenía la FARC para atribuirse un hecho del que si ellos se hubieran quedado callados no hubiera pasado nada? O sea,
ahora, ¿por qué van a...? La otra pregunta ahí, al contrario, es ¿por qué van a inventar que son los autores de semejante magnicidio si no tienen las pruebas y se arriesgan a una condena de este tamaño. O sea,
claro, todo indica entonces,
pero que tengo que hacer una pausa, ya regreso con ustedes.